Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqifi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán, les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 13 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 1 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos estatales acordaron extender la moratoria de desalojo parcial de California por 5 meses más mientras se preparan para entregar miles de millones de dólares en alivio de alquiler federal a inquilinos y propietarios con dificultades. Estas extensiones permitirían a los inquilinos permanecer en sus hogares hasta fines de junio. Representantes de organizaciones que protegen a la comunidad explicaron en qué consiste.
La nueva propuesta del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, intenta hacer dos cosas a la misma vez. Primero, extender las protecciones en contra de desalojo para las personas que no pueden pagar su renta, que ya existen, extenderlas un poco más en el futuro, primero. Y segundo, pretende eliminar la deuda acumulada de las rentas que los inquilinos han acumulado porque no han podido pagar su renta.
En todo el estado de California, miles de familias han quedado en la calle sin protección por no actuar a tiempo. Según informes de los mismos afectados, los propietarios de viviendas no respetan estas regulaciones.
Desafortunadamente, esta propuesta, como está escrita en este momento, no incluye a todos los inquilinos. Lo que permite es que un propietario, un dueño, un landlord, escoja si quieren entrar al programa, participar en el programa, y si no quieren participar en el programa, eso de pronto pone a esos inquilinos suyos en mucho peligro. Corren el riesgo, si no de ser desalojados, definitivamente también acumular mucho más deuda y no poder pagar esa renta.
El asambleísta David Chiu, autor del proyecto de ley original para proteger a los inquilinos, aseguró que esta ola de desalojos masivos no solo aumentaría la falta de vivienda, traería también una consecuencia devastadora de contagios por coronavirus.
Muchas de las razones que los propietarios están utilizando para desalojar a los inquilinos en este momento están prohibidas. No puede ser desalojado por un inquilino sin autorización, falta de pago de la renta y muchos otros problemas. Pero sin embargo, eso no impedirá que el dueño lo intente. Tan pronto como recibe un aviso oficial de desalojo en su contra, debe buscar representación legal.
California cuenta con organizaciones que están ayudando a familias a buscar talleres de información y asesoría para evitar el desalojo de manera legal. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
7 años del derrame de 2.500 barriles de crudo sobre la quebrada de Cuninico en la Amazonía de la región de Loreto, en Perú, los nativos de la zona recién sienten el alivio tras la histórica decisión del Tribunal Constitucional que ordenó a la empresa Petroperú una compensación económica a las 4 comunidades indígenas afectadas por los daños causados a la salud y a la economía de sus integrantes, además de la reparación del ecosistema que registró la muerte de cientos de especies en el año 2014. Galo Vázquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón, FEDEPCUM, y líder de Cuninico, una de las 4 comunidades nativas, asegura que hasta el día de hoy no pueden bañarse ni tomar agua de la quebrada.
Nosotros consumíamos el agua es vida, para nosotros es vida, eso consumíamos nosotros de la quebrada, cosa que ahora no podemos. Algunas familias sí lo hacen por necesidad, porque no tenemos agua apta para el consumo humano, ¿no? Además que nosotros esperamos que llueva para tener agua.
Han sido y continúan siendo años difíciles para los pueblos de Cuninico, Nueva Esperanza, Santa Rosa y San Francisco. El derrame producido por la ruptura del oleoducto los dejó sin la posibilidad de trabajar ni de conseguir alimento.
El pescado era nuestro alimento vital para nosotros, cosa que ahora no tenemos. Nuestra economía también dependía de la pesca. Nosotros vendiendo nuestro pescado, de eso nos subsistíamos. Ahora nosotros tenemos que caminar lejos a buscar para sustentar nuestra familia, ¿no? Y tenemos que comprar ahora, ¿de dónde? De la ciudad.
El caso, que ha pasado por 2 juzgados e incluso fue elevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hubiera podido ser resuelto a favor de las comunidades de no ser por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que determinó que la empresa no realiza el mantenimiento al oleoducto, lo que ha provocado decenas de derrames en los últimos años.
OEFA, ¿qué dijo? Primera vez en la historia de este país, ¿eh? Responsabilidad de Petroperú porque no le diste mantenimiento al oleoducto. El tribunal le ha ordenado compénsalos. Entonces, lo que aquí se ha logrado y la forma como esto se discute va a ser clave para los 60 casos de derrames que han habido. Por eso decimos que es un caso emblemático.
Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal, que tomó el caso desde el inicio, anunció que empezarán con la valorización de los daños para acordar con Petroperú la reparación económica y, por supuesto, la limpieza de la quebrada contaminada que hasta el día de hoy continúa afectando a las comunidades. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Pancartas y mensajes se pueden ver por todo el territorio hondureño. Los ciudadanos están cansados del actual gobierno, quien nunca habilitó la promesa de 94 hospitales para pacientes de la COVID-19.
Si estos fueran narcolaboratorios, los que tenemos como las latas móviles, ya estuvieran funcionando. Porque no se trata que le abran el cupo a 2 pacientes, se trata de que prometieron 90 y tantos hospitales y eso no ha existido.
Las afueras de los supuestos hospitales móviles en Tegucigalpa se han convertido en un punto de protesta para la población, quienes también exigieron la libertad de los presos políticos.
Demandar del Estado de Honduras la libertad inmediata de los presos políticos que existen en nuestro país. Hay parte de la estrategia de la narcodictadura en Honduras para calmar o intimidar a la oposición, para lograr que el pueblo hondureño baje sus banderas, el pueblo hondureño deje de luchar en su contra.
Casi un año después de pagados los hospitales móviles, 2 pacientes leves del virus fueron ingresados a las instalaciones.
Estos realmente no son hospitales, hay que decir la verdad. Estos son unos contenedores podridos que los han pintado y que tienen a los militares cuidándolos porque no quieren que el pueblo los vea y que se dé cuenta que es una estafa.
La ciudadanía considera que el ingreso de estos 2 supuestos pacientes de la COVID-19 es solo una estrategia mediática para callar las críticas.
El oficialismo logró bloquear el juicio político en el Parlamento al lograr acuerdos con otras facciones de partidos opositores, pero el rechazo es masivo.
Ellos llenan los cementerios de personas a través del COVID, los que ellos mismos mandan a asesinar, asaltos y inseguridad todos los días.
Todas las semanas se organizan acciones sociales contra Hernández, algunas con alta participación. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Y
Irán se prepara para celebrar las elecciones presidenciales de 2021. En una rueda de prensa en el Ministerio de Interior, el presidente del Comité Electoral del país anunció los detalles de las 13th elecciones presidenciales, así como las 6th elecciones de consejos municipales y la renovación de la mitad de los miembros del Parlamento y de la Asamblea de Expertos.
El 9 de marzo empieza la inscripción de candidatos para las elecciones de consejos municipales. El 28 de marzo será la inscripción de los candidatos para renovar el 50% del Parlamento y el 11 de mayo empieza el proceso de las elecciones presidenciales.
Según el Comité Electoral, debido a la pandemia, las inscripciones se realizan a través de aplicaciones creadas y luego para la autenticación deben presentarse en la sede del Ministerio del Interior.
Tenemos 20 días de campaña en las elecciones presidenciales. Esos 20 días son nuestro punto más importante para poder gestionar las concentraciones y evitar la expansión de la pandemia. Estamos tratando de fortalecer los protocolos. Una vez concluida esta etapa, para el día de las elecciones se han elaborado marcos de distanciamiento social y se aumentarán los centros electorales.
Según la ley iraní, la votación en todos los distritos electorales del país se realiza en el mismo día. Su duración es de al menos 10 horas y se puede extender si es necesario. Además, las elecciones deben celebrarse en un día feriado. Este año, debido a la pandemia, las condiciones son distintas, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas especiales al respecto.
No aumentaremos el número de jornadas. En términos de horas, intentaremos aumentar el horario de las elecciones. En lugar de empezar a las 8 de la mañana, se comenzará unas 2 o 3 horas más temprano para que haya más participación. También se proporcionarán artículos sanitarios.
En las elecciones presidenciales de 2017, más de 56 millones de iraníes estuvieron convocados a las urnas en más de 63 mil colegios electorales. De acuerdo con el Consejo Electoral, se registró un índice de participación de más del 70%. Hassan Rouhani, con más de 23 millones de votos, fue elegido por segunda y última vez como 7º presidente de la República Islámica de Irán. En junio de 2021, los iraníes acuden a las urnas para participar en la 13ª ronda de las elecciones presidenciales y elegir a su 8º presidente. Según las autoridades, debido a la pandemia, las elecciones se llevarán a cabo bajo protocolos sanitarios determinados por el Ministerio de Salud. Samane Keçi, İspan TV, Tehran.
Desde hace 2 semanas partió una caravana de cerca de 7.000 migrantes de San Pedro Sula, Honduras, con la finalidad de llegar a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. La policía de Guatemala y México instaló operativos para desarticularla. Sin embargo, pequeños grupos lograron burlar el cerco y han estado llegando a la frontera sur para continuar el llamado sueño americano.
Sí, definitivamente la operación hormiga, es decir, de poco en poco, migrantes de 20, 30 personas, tal vez hasta de menos, han estado filtrándose por la frontera sur, principalmente a lo largo del río Suchiate, lo cual ha despresurizado ese tapón que Guatemala había impuesto de una manera implícita. El gobierno, sobre todo las autoridades migratorias, han permitido dejar pasar pequeños grupos.
La población en la frontera sur de México dice que debido a la salida de esa nueva caravana, la economía se ha visto afectada, principalmente del sector turístico, por lo que piden a las autoridades controlar el flujo migratorio en esta zona del país.
Esa caravana propició económicamente una caída del mercado turístico en Tapachula, del mercado guatemalteco. ¿A qué me estoy refiriendo? Los hoteleros están comentando de las cancelaciones de las habitaciones.
Además, tanto a la población como al sector empresarial en la frontera sur de México, les preocupa que estos nuevos migrantes que están llegando se sumen a los que están varados desde hace más de 2 años y que la situación se complique no solo al acumular más población migrante, sino por la contingencia sanitaria de la COVID-19.
En que son casi 40 mil migrantes que están todavía por acá. Hemos visto que ustedes han cubierto la problemática que existe en la estación migratoria, en las oficinas de regulación, donde los migrantes no tienen medidas sanitarias, donde llegan sin cubrebocas, donde llegan de manera violenta, donde se pelean entre ellos.
La frontera sur de México nuevamente está recibiendo a pequeños grupos de migrantes que han logrado burlar los operativos desde El Salvador y Guatemala. La población en México pide a las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador controlar este flujo migratorio, pues aún hay cientos de ellos varados en esta zona del país que han propiciado inseguridad y que además no toman las medidas sanitarias ante la pandemia del
del coronavirus. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Un Frankenstein uniformado es el título utilizado por las periodistas Reca Shandiramani y Grisel Betancourt para referirse a la policía de Panamá en un reciente artículo donde abordan distintos desequilibrios que circundan a este cuerpo de seguridad.
Junto a denuncias de corrupción, violaciones a los derechos humanos y secretismo dentro de la institución, el carácter militar que aún le envuelve a pesar de la disolución del ejército luego de la invasión de los Estados Unidos en 1989 preocupa a muchos panameños, sobre todo tras su desempeño en la contención de las manifestaciones populares como resultado del descontento ante el manejo que ha tenido la crisis sanitaria y económica.
Muchos de los directores tienen entrenamiento militar, se gradúan en academias militares de Latinoamérica, también reciben un entrenamiento de Estado Mayor en Estados Unidos, y entonces cuando vienen a Panamá, pues para dirigir entes policiales que deben ser civiles, entonces esa contradicción de cómo una persona con entrenamiento militar va a ser un policía civil. Y pues la pandemia lo que ha hecho es darnos la mejor ilustración de todo lo que estamos viendo, pero lo hemos podido articular mejor a través de la pandemia.
La detención del periodista Juan Cajara en noviembre pasado o el ataque a golpes contra una estudiante universitaria por reclamar derechos sociales un mes más tarde son breves ejemplos de estas prácticas.
Estoy muy segura que muchos panameños y panameñas en este país se identifican con lo que me pasó. Quizás ellos no tuvieron la oportunidad de que hubiesen medios de comunicación valientes grabando lo que pasaba y que esto saliera a la luz. Pero de alguna u otra forma, con lo que me pasa a mí y lo que se pueda lograr penalmente, yo estoy segura que se va a dejar un precedente en este país.
Fuerzas especiales como el Servicio Nacional de Fronteras o la Fuerza Alfa de Combate a Grupos Pandilleriles han terminado reprimiendo y deteniendo las protestas civiles en los últimos meses.
El hecho de que a dónde se entrenan los policías panameños, en gran parte con los estadounidenses. Es decir, que nuestras fuerzas de seguridad siguen siendo entrenadas por los Estados Unidos como si fueran un cuerpo militar bajo el pretexto de la guerra contra las drogas.
A pesar del cambio reciente en el mando de la Policía Nacional, las críticas apuntan a una estructura corroída cuyo fortalecimiento ha sido respaldado por las distintas administraciones de gobierno, preocupada siempre por priorizar sus intereses y el de los círculos de poder a su alrededor. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Se ha celebrado en la capital siria Damasco la segunda conferencia de prensa conjunta sirio-rusa para informar sobre la situación en el país. El jefe de la administración política del ejército sirio reiteró la determinación de garantizar la seguridad de cada centímetro de Siria y añadió que Turquía sigue violando los acuerdos sobre Idlib.
Las fuerzas turcas continúan trayendo a las áreas que ocupan en Siria más refuerzos militares y creando nuevos puestos de observación que violan la soberanía siria y el acuerdo de Sochi firmado con Rusia en 2018. Como resultado de estas violaciones, Idlib se ha convertido en un foco para las organizaciones terroristas apoyadas por el régimen turco.
Por su parte, el subjefe del Centro de Reconciliación de Rusia reveló que Moscú estima que el número de terroristas en Idlib es de 19.000, casi la mitad de ellos apoyados por Turquía. Agregó que los kurdos sirios han ido aumentando la tensión al este del río Éufrates.
Notamos que en enero, precisamente en la zona de Ain Esa, la situación se complicó aún más. El lado kurdo estaba aumentando deliberadamente la tensión allí. Creemos que Estados Unidos supervisa las operaciones de los kurdos para socavar los esfuerzos de Rusia antes de la reunión entre los cancilleres de Rusia y Turquía.
El ministro de Administración Local de Siria señaló que los esfuerzos del gobierno están al más alto nivel a fin de crear circunstancias adecuadas para el regreso de los refugiados.
Solo este mes, miles de refugiados han vuelto del Líbano y Jordania. Decenas de miles de sirios desplazados en el interior del país siguen regresando a sus hogares. El gobierno está trabajando para facilitar el regreso de los desplazados al campamento de refugiados palestinos de Yarmouk, en paralelo con la restauración de la infraestructura en Damasco y el campo de Idlib.
Mahluf explicó que este mes 26 instalaciones industriales han reiniciado su funcionamiento para garantizar 1.522 oportunidades de trabajo y señaló que la inversión ha aumentado de forma acelerada.
La reunión de los altos funcionarios y oficiales sirios y rusos es un mensaje contundente a la comunidad internacional de que la acción conjunta conducirá a una Siria segura y próspera. Bashar Barazi, Span TV, Damasco.
El Fondo Monetario Internacional anunció en días recientes la apertura de una línea de crédito que alcanzaría los 2.700 millones de dólares para Panamá bajo el concepto de precaución y liquidez, y se contará con ella por un periodo de 2 años como una forma de seguro con que hacer frente al impacto de la pandemia sobre las finanzas del país.
Tal como ha venido siendo tras cada decisión gubernamental sobre el manejo de la pandemia, los cuestionamientos no se hicieron esperar, pues ya son más de 7.000 millones de dólares que le han sido otorgados a la actual administración en concepto de créditos, sin que exista mucha claridad sobre su distribución ni los compromisos en los que ha incurrido el país para conseguirlos.
Las emisiones de bono anterior, los préstamos que ha dado el Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen cláusulas, y le hemos pedido que se divulguen cuáles son las cláusulas, y el gobierno la mantiene que son privadas. Entonces, creo que es parte de nosotros como ciudadanos pedir que se publiquen cuáles son esas cláusulas, cuáles son las exigencias o cuáles son los parámetros que están poniendo estas instituciones financieras internacionales para que nos prestes tantos miles de millones de dólares que nos están endeudando y que no nos van a salvar de ninguna crisis que tenemos al interno de Panamá.
Justo en estos días, la Junta Actuarial de la Caja del Seguro Social recomendó el aumento en la edad de jubilación y la reducción del monto de las pensiones para hacer frente al descalabro del programa de invalidez, vejez y muerte. Y es ahí donde los economistas advierten un ejemplo de las presiones a las que puede ser sometido el país en su afán de obtener estas líneas crediticias.
No queda duda que con el Banco Mundial y con el FMI los últimos créditos están condicionados. Pongo primero con el Fondo Monetario Internacional. Digo, con el Fondo Monetario Internacional está realmente el compromiso de empezar a bajar de nuevo la relación deuda-PIB. Ya que ahí está el riesgo de que nos metan en una política de austeridad, entre comillas, que afecte incluso la recuperación.
Estamos con el estrés mental del COVID-19, pero también estamos con la cabreación del mal uso del dinero del Estado. Entonces, esas dos combinaciones son una bomba de tiempo que en cualquier momento este gobierno va a poder aguantar.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
México espera una relación positiva y de beneficios mutuos con Estados Unidos a través del nuevo gobierno que encabeza el demócrata Joe Biden. Este es el objetivo que ha manifestado el presidente mexicano, quien ya tuvo su primera conversación con su homólogo estadounidense. El presidente mexicano tendió la mano diplomática con una felicitación a Biden una vez que el colegio electoral lo declaró presidente.
Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución. En especial, el de no intervención.
México ha sido presionado por Estados Unidos a lo largo de la historia, a pesar de que es uno de sus socios principales. Las últimas presiones fueron de Trump. Amenazó con aranceles extraordinarios, construyó un muro y lanzó descalificativos en varias ocasiones. A pesar de que Joe Biden manifestó que ya quiere buenas relaciones, la historia arroja dudas razonables.
No veo un futuro en el que la relación entre México y Estados Unidos fluya de manera consistente y de manera armoniosa entre ambos países. Lo que deberíamos esperar en el futuro son muy fuertes enfrentamientos en el campo de derechos humanos, en el campo comercial, por supuesto, en el campo internacional y de geopolítica.
El presidente mexicano asegura que hay bases para una buena relación con su vecino del norte.
Consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden. Tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber entendimiento, no podemos ser vecinos distantes.
A pesar de la evidente desigualdad económica entre los dos países, México buscará puntos de coincidencia y de encuentro en intereses comunes, en temas delicados y no menos polémicos como la migración, el tráfico de drogas y armas y leyes laborales. Hay buenas intenciones, por lo que se esperan resultados a mediano plazo. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El nuevo gobierno de Joe Biden ordenó una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones. Sin embargo, el juez federal Drew Tipton del Distrito Sur de Texas la bloqueó, argumentando que la medida era anticonstitucional y violaba un acuerdo de cooperación y notificación entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional. La orden representa una victoria para los políticos republicanos de Texas, que a menudo demandan para detener los programas promulgados por la antigua administración de Obama y ahora Biden como presidente de Estados Unidos. Grupos proinmigrantes de varios estados, principalmente de California, aseguran que la lucha por los derechos humanos parece no tener fin.
La promesa de la Constitución norteamericana de que ante la ley todos debemos de ser iguales y tratados de manera justa es todavía un objetivo a lograrse.
El gobierno de Biden ha dicho que quiere garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, por lo que ordenó revisar y reiniciar los protocolos. Cabe señalar que muchos trabajadores inmigrantes viven aún con miedo a las deportaciones.
Que nos deje trabajar a gusto, que sin miedo, porque uno sale a la calle y va uno volteando atrás, pues con la migración, ¿verdad? Que nos deje en paz y que hagan una amnistía, por favor, para todos nosotros.
Durante la presidencia de Obama fueron deportados 3 millones de inmigrantes, más que ningún otro gobierno de Estados Unidos, incluido el de Donald Trump. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
El presidente del Parlamento de Irán supervisó de cerca el proceso de las actividades nucleares de Irán en la planta nuclear de Fordo. Se trata de la visita de Mohammad Baqir Ghalibov a las instalaciones nucleares en el marco de la reciente aprobación del Parlamento sobre el levantamiento de las sanciones.
Doy esta buena noticia a todo el pueblo iraní. Estaba planteado producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20%. Esta cifra ha llegado a unos 17 kilogramos en menos de 2 meses, por lo que estamos más adelantados respecto al plazo establecido.
Ante la falta de implementación del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, la salida unilateral de Washington en 2018, así como las sanciones impuestas contra el país persa, el Parlamento de Irán aprobó recientemente el proyecto de ley Acción Estratégica para levantar las sanciones y obligar a Estados Unidos y a Europa a cumplir con sus obligaciones estipuladas en el acuerdo nuclear. La Organización de Energía Atómica de Irán tiene que llevar a cabo en un plazo de 3 meses en la planta nuclear de Natanz todas las operaciones de enriquecimiento, investigación y desarrollo a través de las máquinas IR-6 y comenzar el proyecto de enriquecimiento con al menos 164 máquinas de ese tipo y ampliarlo a 1,000 máquinas hasta el fin del año y en curso del calendario solar persa.
Antes de 3 meses, 1,000 máquinas centrifugadoras de segunda generación IR-2M serán instaladas en la planta nuclear de Natanz. Aparte del enriquecimiento de uranio, hemos obtenido muchos logros en el campo de radiofármacos, torta amarilla y oxígeno 18.
Irán espera el levantamiento práctico de todas las sanciones, la eliminación de los problemas de venta de petróleo, las restricciones bancarias, el comercio, las importaciones y exportaciones, para que luego, según los artículos 36 y 37 del Plan Integral de Acción Conjunta, el gobierno vuelva a cumplir con sus obligaciones. Irán declara que esos pasos son reversibles. De hecho, según la legislación parlamentaria, si las partes firmantes comienzan a cumplir con lo establecido en el Plan Integral de Acción Conjunta, el gobierno iraní debe enviar al Parlamento la propuesta de acción recíproca para retomar sus obligaciones en el tratado. Samani Kachu, Hispan TV, la planta nuclear de Fordo.
Música. Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política. Seguidamente, el programa Irán Hoy con el título Lo último sobre la lucha contra la COVID-19, una clave de la vida. Y cerramos esta primera parte con el recuento semanal. Amigos, sigan con nosotros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos y religiosos, Suheil Azad, quien nos comentará algunas aristas sobre la Revolución Islámica de Irán con motivo de su 42 aniversario. Este domingo se inician los festejos por la década del alba, un periodo del 12 al 22 del mes de Bahman del calendario persa, 10 días que va desde el regreso del exilio del imán Jomeini, que Dios lo bendiga, hasta la victoria definitiva del pueblo iraní. Unos días en que vamos a profundizar algunos temas al respecto. Sheikh Azad, ¿qué factores son necesarios para una revolución en general y cuáles de estos ha tenido la revolución islámica? Y si hay otros adicionales, menciónalos, por favor.
Obviamente, con respecto a los factores, hay factores externos y hay factores internos de la sociedad. Los factores externos tienen que ver con la situación del país o de la ciudad o del sistema o del gobierno o de la sociedad, que generalmente las revoluciones nacen en un momento, en una situación y en condiciones de crisis. Entonces, el primer factor es que tiene que existir una crisis, una debilidad. Tiene que estar el pueblo enfrentado a un momento problemático. Entonces, ese es uno de los factores que se tiene que dar para que una revolución pueda funcionar. Otro factor, que ya es un factor interno a nivel sociedad, es que tiene que haber una voluntad de cambio y de transformación basada en la inconformidad o disconformidad del pueblo. O sea, el pueblo, la sociedad tiene que estar disconforme de la situación actual del país o del gobierno o del sistema o del Estado. Si esa disconformidad se transforma en una voluntad de cambio, es ahí en donde comienza la revolución. Cuando el pueblo quiere un cambio, requiere un cambio, pide un cambio, decide un cambio, ese es el segundo factor. El tercer factor es que haya una ideología que apoye ese cambio y ese movimiento y ese levantamiento. Generalmente, si uno lee la historia de las revoluciones, fueron todas basadas en una forma de pensamiento, en una ideología, o en una cosmovisión, o en una doctrina que era la base ideológica de los movimientos sociales. El otro factor es el liderazgo de la revolución, y es que todo movimiento social necesita de un pastor que guíe hacia el objetivo el movimiento y el levantamiento. Ese es el otro factor. Y finalmente un factor fundamental que es para la época o la etapa post-revolución es tener un sistema alternativo que pueda venir en lugar del sistema que se quiere derrocar o que se quiere cambiar o transformar. Esos yo creo que son los factores fundamentales de toda revolución, y obviamente todos estos factores se dan de la mejor manera en la revolución de Irán en la Revolución Islámica, ya que estamos frente a una etapa en donde el pueblo iraní estaba muy disconforme de su gobierno y de su sistema. Estamos frente a un pueblo que tenía la voluntad de cambiar, y es por eso que apoyaron el movimiento del Imam Khomeini. Estamos frente a un pueblo que tenían un líder como el Imam Khomeini, que fue quien los dirigió hacia el triunfo de la revolución. Tenían una ideología como lo era el Islam, por eso el grito de la revolución islámica era Allahu Akbar, Dios es el más grande. Y estamos frente a una revolución que obviamente tenía un proyecto para la etapa post-revolución, es decir, el establecimiento de un nuevo sistema que es el sistema de la República Islámica.
Ahora, Sheikh Azad, ¿cómo evalúa la situación actual de la revolución islámica?
En cuanto a mi evaluación de la situación actual de la revolución islámica, yo creo que la revolución islámica ha logrado, obviamente, muchos de los objetivos que había planeado desde un comienzo. Ya de por sí, el hecho de que la revolución islámica haya pasado sus 40 años es un argumento y una prueba que nos indica este proceso de continuidad del triunfo de la revolución. Una revolución que ha logrado pasar 40 años y verse aún más fuerte a pesar de toda, digamos, esta contra que le tocó experimentar durante todos estos años por parte de mucha superpotencia, hablan de un triunfo que tiene capacidad de continuidad. Veo que la revolución hoy en día ha traspasado los límites de su geografía. Empezó siendo una revolución iraní dentro de los límites geográficos y culturales de Irán, y hoy ha logrado tener una presencia ideológica y una presencia real fuera de sus límites, como vemos en el modelo de la revolución en muchos puntos y dimensiones, que ha llegado a lugares como el Líbano, como Irak, como Siria, como Palestina, como Yemen, etcétera, etcétera. Creo que la revolución ha logrado fortalecer su infraestructura. Hoy estamos frente a una estructura mucho más fuerte y poderosa que la de los comienzos. Y veo que la revolución tiene un programa hacia el futuro. La revolución ya no planea su día a día a cada momento, sino que ya planifica para los próximos 40 años. Y eso habla de una visión profunda a nivel futuro, que creo que se irá perfeccionando día a día.
Bueno, ha sido el analista de temas políticos Suheil Azad, a quien agradecemos infinitamente su colaboración y sus aportes para este programa. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido, y desde ya reciban nuestras felicitaciones a todos los amantes de la libertad y la justicia en el mundo por la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Bueno, los espero en un próximo programa para profundizar sobre estos interesantes temas. Hasta entonces.
El mundo está pasando por 100 millones de casos de coronavirus, con más de 72 millones de recuperaciones. Ha habido más de 2 millones de muertes. Irán es uno de los puntos más afectados del mundo, con 10 ciudades en rojo. Sin embargo, la cifra de decesos se ha reducido a una fracción de lo que era. Hasta el 25 de enero de 2021, hubo 1,16 millones de recuperaciones de los 1,37 millones de casos positivos en COVID registrados en Irán y 57.294 muertes. Las sanciones de Estados Unidos y una economía tensa han dado lugar a un espacio fiscal inferior al promedio y, por lo tanto, se han implementado parcialmente protocolos restrictivos. Por lo tanto, es una maravilla cómo Irán ha reducido su número de muertes por corona a un cuarto o quinto de lo que era, es decir, de 400 a 500 muertes al día a de 70 a 80. El cómo y el por qué Irán se encaminó hacia la supervivencia es una maravilla. Incluso ha intentado fabricar una vacuna anti-COVID-19, o debería decir vacunas. Quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. Más de 8 empresas y universidades iraníes están trabajando actualmente en una vacuna anti-COVID-19. E Irán también lanzó ensayos en seres humanos de su propia primera vacuna candidata nacional anti-COVID-19 a finales de diciembre. Sin embargo, la producción o administración de las vacunas no es el paso más importante en cuanto al control de la COVID. Así lo explica el doctor Abdol Kasemi, decano de la Universidad de Baqi Atollah.
Controlar la enfermedad y romper la cadena de contagios del virus es la tarea más importante que podemos hacer para controlar el brote. Para ello hay que cumplir varios requisitos, el más significativo de los cuales es que las personas observen el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el seguimiento de pautas relativas a la salud pública. Afortunadamente, se han tomado medidas en el país en los últimos meses que han sensibilizado a la población y como resultado de ello se logró controlar la nueva ola de la enfermedad.
Dije anteriormente que las medidas restrictivas habían sido fortuitas. Bien, eso no es válido para todas las oleadas de la pandemia, razón por la cual Irán finalmente obtuvo resultados. El doctor Kanei es un especialista en pulmones que participa en la unidad de lucha contra el coronavirus y lleva a cabo la vacunación. Irán aprobó protocolos y controló la propagación del coronavirus. ¿Cuáles diría que son los puntos fuertes y los débiles de estos protocolos?
Pasamos la primera y la segunda oleadas anunciando cierres y evitando que la gente saliera de sus hogares. No obstante, actuamos inteligentemente durante la tercera ola, al dividir las ciudades en diferentes zonas e imponer restricciones de viaje, según la situación de cada una de las urbes. Monitoreamos los teléfonos celulares de las personas y eso nos permitió evitar que viajasen aquellos que habían contraído la enfermedad. Ahora se están revisando los aeropuertos y hemos aumentado el número de pruebas de coronavirus a varios miles. Nuestra capacidad de pruebas se incrementó drásticamente. La combinación de estas medidas, a saber, la detección temprana, el aislamiento y las cuarentenas inteligentes, nos ayudó a controlar la enfermedad.
Irán estableció un sistema de historia clínica electrónica en el que cada ciudadano está registrado con un número de identificación nacional. Y eso ayudó a que las redes de salud comenzasen a detectar de forma temprana los casos de infectados. De este modo, los ciudadanos afectados podían aislarse. En las ciudades se impidió a los más vulnerables acudir a los hospitales. En cuanto a la prevención, se informó que a los residentes suburbanos empobrecidos se les iba a distribuir mascarillas. El doctor Mardani, un especialista de MERS, uno de los hospitales más importantes de Teherán, se unió a nosotros en Skype. Escuchémosle.
Pudimos controlar la enfermedad en el país. Afortunadamente, el número de casos ahora es muy bajo. El número de pacientes nuevos se ha reducido a un tercio o un cuarto de lo que solía ser. Nuestras hospitalizaciones se han reducido drásticamente. Hemos cerrado muchas salas de la COVID-19 en hospitales universitarios y pertenecientes al Ministerio de Salud y al Ejército. Nuestras UCIs, que no tenían camas vacías para recibir casos de la COVID, ahora aceptan a otros pacientes. Sin embargo, algunos hospitales aún albergan pacientes positivos en coronavirus.
Irán es uno de los 5 principales fabricantes de kits de detección rápida basados en antígenos del coronavirus en el mundo y rápidamente estableció una prueba de laboratorio descentralizada para la COVID-19. La prueba rápida de anticuerpos de producción iraní puede detectar el coronavirus entre unos 15 a 20 minutos con un poder de detección de más del 85%. La más rápida entre las pruebas de PCR. Este país cuenta con un sólido sistema de atención primaria de salud y con un aumento de la producción en un tiempo razonable y una respuesta multisectorial a la crisis del coronavirus, ha logrado algunos resultados impresionantes que espera sostener.
El 14 de enero se informó que el número de muertos diarios por la pandemia de la COVID-19 en Irán era de 81, lo que marca una tasa de 2 dígitos para la segunda semana y la tasa de mortalidad más baja en 7 meses. Para pasar a lo que nos espera en el futuro, la vacuna. La empresa Shifa Farmed ya ha aprobado los ensayos de sus vacunas en animales y tiene como objetivo completar pruebas limitadas en 56 voluntarios en su etapa inicial. Se espera que las pruebas duren un mes. ¿Cómo se clasifican las tasas de éxito de Irán en la lucha contra el coronavirus en comparación con los estados de la región?
Hay 2 países que están produciendo vacunas en la región. Uno es Irán y el otro Egipto. Pero si usted echa un vistazo al sitio web de UNICEF, Irán es el único nombre que se menciona como productor de vacunas anti-COVID-19. El país en el que no querían tener una vacuna, ahora la está produciendo él mismo. El otro punto es que en la sede de desarrollo de biotecnología hemos apoyado todas las formas de vacunación a desarrollar. Por lo tanto, en los próximos meses, si Dios quiere, contaremos con una serie de vacunas.
A continuación veremos una lista de las vacunas más destacadas que se fabrican actualmente en todo el mundo. Entre los 3 primeros se encuentra la vacuna Pfizer de Estados Unidos y la de Oxford AstraZeneca del Reino Unido, para las cuales Irán no encontró ningún uso, ni siquiera para las 150.000 vacunas de Pfizer que Estados Unidos quería donar a este país. Existen varias razones para ello. Escuchemos al doctor Abdol Kazemi. Su complejo Baqiatollah está fabricando una vacuna propia y trata a pacientes con coronavirus empleando a médicos con experiencia en zonas de guerra.
Hay un medicamento que se llama actualmente ciclofosfamida. Este medicamento también es producido por Pfizer. No se puede encontrar ni un solo frasco de este medicamento en Irán. Me pregunto cómo Pfizer, que no nos proporcionó ciclofosfamida, debido a las sanciones de Estados Unidos, se ha mostrado tan amable a la hora de proporcionarnos la vacuna a modo de regalo. Esto prueba que están politizando el asunto. Es decir, primero presionan a una nación y se niegan a proporcionarle alimentos y medicinas, y luego hacen un regalo para encubrir sus crímenes. No debemos dejarnos engañar por estas cosas. Llevamos años acostumbrándonos a este comportamiento.
Irán nunca tuvo en la agenda la adquisición de las vacunas de Pfizer y Moderna debido a su elevado coste, problemas de transporte y la necesidad de mantenerlas extremadamente frías, según Mohammad Reza Zafar Gandhi, director del Consejo Médico Iraní. Irán considera que su vacuna de producción nacional es más confiable que muchas vacunas fabricadas en el extranjero, pero su aprobación lleva mucho tiempo. A la sazón, este país planea importar unos 2 millones de dosis de vacuna anti-COVID-19 de la India, China y Rusia para finales del año del actual calendario iraní, es decir, el 21 de marzo.
Nosotros en el comité de vacunas sabemos que las vacunas y los medicamentos se producen de manera diferente. Al comprar una vacuna, se debe solicitar al país fabricante que la produzca específicamente para su país. No se va a comprar la vacuna del mercado. Cada país tiene su vacuna específica y con su propio número de producción. No puede obtener esta vacuna en ningún otro lugar. Es algo específico de ese país. Lo que dijo el líder de la República Islámica en sus comentarios fue que no confiamos en el Reino Unido y Estados Unidos, en lo que producirán cuando se les haga un pedido. Este es un problema mayor y no tiene nada que ver con los tipos de vacunas.
Más de 60.000 personas se inscribieron para recibir las vacunas de prueba de Shifa Farmed de mediados a finales de diciembre. Se espera que otras 7 vacunas iraníes pasen las pruebas en animales a finales de febrero.
La vacuna en la que trabajó la Universidad de Ciencias Médicas de Baqiatollah es de tipo recombinante. Esperamos que llegue a la fase de prueba en humanos en marzo. Ahora estamos en la fase animal. La vacuna ha sido probada en monos y ha dado muy buenos resultados. Previamente se probó en animales más pequeños, como ratones, y también arrojó resultados muy prometedores. Esperamos poder preparar con éxito la vacuna y pasar la fase de prueba en humanos.
El tema de cómo está gestionando Irán la enfermedad lo veremos después de una rápida revisión a los medios. Vayamos adentro para ver qué tienen que decir otros medios de comunicación.
Se
Para comenzar la sección de noticias, veamos la agencia de noticias Tasnim. El coronavirus y las prohibiciones de viaje. Irán extiende la prohibición de viajes al Reino Unido por el coronavirus. Irán ha extendido la suspensión de vuelos a Londres por preocupaciones ante un aumento alarmante en los casos de coronavirus y una nueva variante de la COVID en Reino Unido, dijo un funcionario. El jefe de la Organización de Aviación Civil de Irán, Tourash Delghani Sanghaneh, dijo a IRNA que la prohibición de vuelos hacia y desde Londres permanecerá vigente hasta el 18 de febrero. Irán comenzó a detener los vuelos desde el Reino Unido en diciembre de 2020 para evitar la propagación de una nueva cepa del coronavirus que se informó por primera vez en el Reino Unido. Según la OMS, Irán se ha convertido en un centro de la COVID-19 en Oriente Medio. Un obstáculo que Irán ha tenido que enfrentar en su respuesta a la COVID-19 son las sanciones económicas unilaterales que también están afectando al sector de la salud, incluso antes de que comenzara la pandemia. No obstante, la oficina de la OMS en el país, junto a otras agencias del equipo de la ONU, está apoyando al Ministerio de Salud y Educación Médica para mitigar el impacto. Es más, la oficina de la OMS en el país ha recibido una designación muy oportuna de más de 80 millones de dólares para la adquisición de emergencia de equipos médicos y laboratorio para la COVID-19 que salvan vidas de una variedad de países donantes. Mientras, para el Ministerio de Salud de Irán, la situación se vuelve más difícil. Además, las condiciones del mercado global están de todos modos estresando, pues hay más demandas que suministros. La OMS apoya al país comunicándose directamente con los proveedores y comprando equipos de última generación y suministros esenciales en el mercado mundial. Trump Times apunta a la confiabilidad de las vacunas occidentales. Vacunas occidentales contra la COVID-19, ¿un puño de hierro en un guante de terciopelo? Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad más de 230 empresas farmacéuticas de todo el mundo están trabajando para desarrollar la vacuna anti-COVID y ya se han administrado más de 30 millones de dosis de la vacuna en 47 países, en su mayoría de altos ingresos. Mientras tanto, cuatro gigantes de la medicina acaparan los titulares. Pfizer, BioNTech, Moderna y Oxford. Con una feroz controversia en torno a la seguridad de sus productos, los posibles efectos adversos y la eficacia, y en menor grado por algunas demandas en su contra debido a sus productos. Como indica Wall Street Journal, Francia ahora cumple con algunas de las tasas de escepticismo más altas del mundo, con tan solo alrededor de 422.000 personas que recibieron la vacuna en más de 3 semanas desde que los reguladores europeos autorizaran el medicamento, muy por detrás del resto de naciones desarrolladas. Además, aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses dicen que definitivamente o probablemente no recibirían una vacuna. Conforme a una encuesta de Pew Research Center realizada a 12.648 adultos estadounidenses entre el 18 y el 29 de noviembre de 2020. Gracias por quedarse conmigo. Ahora volvamos a nuestro tema de hoy. Todavía en espera, Irán llegó a un acuerdo para pagar 16,8 millones de dosis de vacunas de COVAX utilizando los fondos de su banco central en Corea del Sur, es decir, 7 mil millones de dólares. Sin embargo, un día después decidió no hacerlo por temor a que los bancos intermediarios estadounidenses pudieran incautar dicho capital. En cambio, Irán intentó comprar 1 millón de dosis de una vacuna de China, dijo Karim Hegmati, director de la Sociedad de la Media Luna Roja iraní. COVAX, por cierto, es una iniciativa global de la Organización Mundial de la Salud que tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a las vacunas para todos los países. Ahora, a principios o mediados de enero, aparecieron informes sobre un inspirador esfuerzo conjunto. Irán y Cuba habían comenzado los ensayos de una vacuna conjunta anti-COVID-19. Ambos países, que se hallan bajo las sanciones ilegales de Estados Unidos, decidieron ayudarse el uno al otro un poco para cambiar las tornas. Y Soberana 02 de Cuba, la más avanzada de las 4 vacunas candidatas de la isla, se desarrollará como parte de una cooperación entre el Instituto de Vacunas Finlay de Cuba y el Instituto Pasteur de Irán. La última etapa de los ensayos clínicos de la vacuna cubana Soberana 2 se realizará en Irán. La transferencia de tecnología y la producción conjunta constituyeron las condiciones previas para realizar las pruebas en humanos en el país.